Hola a todos y bienvenidos al episodio número 34 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, lo que pasa que tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Bueno, hoy este podcast va a ir unido un poco al podcast anterior en cuanto a cosas físicas, motoras y... cosas que les podemos pedir a los perros por edad. Esa es la frase que me he puesto y de ahí ya voy tirando el podcast para adelante. ¿Para qué voy a hacer ver aquí que me he preparado un guión enorme si es que tengo solo una frase? Pero antes, importante... Estamos a tope en la newsletter de Shilas.es. Tengo un mogollón de ideas. Yo ya que traía de serie para estas nuevas formaciones online sobre perretes. Y la verdad es que me estáis poniendo cosas muy chulas, muy interesantes. Los que queráis saber de qué va todo esto, los primeros en tener noticias y los que me queráis ayudar a co-crear este proyecto nuevo que estoy preparando y hacerlo un poco a vuestro gusto, iros ahora mismo a shilas.es, os suscribís a la newsletter y desde ahí os voy enviando mails y os voy explicando de qué trata todo esto. Bueno, unido un poco con el podcast anterior de las edades y cosas que le podemos pedir a los perros y que no les podemos pedir a los perros. Vamos a ver, de cachorros, yo no les pediría nada, de bebotes hasta los 2-3 meses, yo no le pediría nada, bastante que caminen y que duerman y que coman y que crezcan y que se relacionen con cachorros de su edad. Es muy importante que sean de su edad porque una mordida de un cachorro de su edad no va a ser la misma, el peso no es el mismo y a veces se nos olvida que juegue un cachorro de chihuahua con un cachorro de gran danés, pues claro, el gran danés le va a hacer daño porque pesa un montón y el chihuahua es chiquitico, entonces ahí hay que tener cuidado con el tamaño. Yo juntaría cachorros por tamaños y edades, la verdad, con rangos de tamaños y rangos de edades, porque de ahí pueden salir muchísimos problemas. Estamos creando razas muy, muy, muy minis y demasiado gigantes y por ahí, bueno, hay problemas de salud, pero también hay problemas de comportamiento. Así que en cuanto a la primera etapa, yo como para mí lo ideal es entregar un perro a cualquier familia a los 3 meses y medio, yo esa etapa la haría con hermanos y madre haciendo cosas de aprendizajes de vida, habilidades sociales, control de boca blanda y demás. Luego de los 3 meses y medio hasta los 5, pues por ahí para mí lo más importante antes de adiestrarlo, ponerles normas y ponerles cosas, o incluso que hagan pipí en la calle, para mí es etapa crítica de socialización, con lo cual ahí lo importante es irle habituando a todo lo que puedas. ¿Qué consigues que haga pipí en la calle? De coña, de hecho se suele conseguir en esta etapa si se hacen los pasos bien hechos. Si no lo consigues, para mí no es tan importante como pasar bien la etapa crítica de socialización. Esto tampoco es matemáticas, yo a veces le he pasado esa etapa pues a un perro de un año, porque Yago, por ejemplo, pues la pasó con 3 años, porque estuvo en una cuadra encerrado 3 años sin ver el mundo, pues salió por primera vez al exterior a los 3 años. Pues bueno, ahí le hice el trabajo como si hubiera sido un cachorro de 6 meses, y todo lo demás a mí me daba igual. Con lo cual sí, luego la pueden pasar. No es lo mismo en un cachorro, porque claro, el cachorro es como una esponja y a la vez que tiene miedo, tiene tanto miedo como curiosidad. Entonces es muy fácil que algo nuevo que al principio le asuste, para adelante. Los perros adultos también lo hacen esto, pero es más difícil. A veces gana más el miedo que la curiosidad. Aunque siempre tiene una pequeña parte de curiosidad, pero en un cachorro que es como una esponjita es mucho más sencillo. De ahí, yo personalmente, tema de esfínter, de pipis y demás, hasta los 5 o 6 meses no tienen control, no tienen autocontrol, con lo cual el esfínter pues a veces va unido a eso y tampoco tienen mucho autocontrol de dejar de pasear, dejar de jugar, dejar de caminar, dejar de hacer cosas que les sobreexcitan y ahí va el pipi acompañado, que creo que tenemos un podcast también hablando sobre eso, con lo cual... Pues bueno, ahí lo más importante para mí es la etapa crítica de socialización y el ejercicio adecuado. Pensad que los huesos de un cachorro de 2 semanas están lejísimos, no están unidos, literalmente. Esto significa que cuando el cachorro va creciendo, pues no está para hacer caminatas de 1 hora ni de 2 horas, pero como no tienen autocontrol todavía, pues el perro camina, 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 se sienta en el paseo un rato, porque no puede con su alma. tú le dices, venga, caminamos más, y el tío pues camina más, pero es que físicamente lo estamos rompiendo. Así que yo ahí, hay un estudio americano que establece que lo ideal es 5 minutos de ejercicio diario por mes de vida. Los americanos son muy cuadriculados en esas cosas, ¿eh? Pero para tener esa idea, a mí me indica que un cachorro de 6 meses, que técnicamente debería estar media hora, pues no es adecuado 3 paseos de una hora ni de lejos. Que en vez de media hora hasta 40 minutos, una horita, caminando, parando, vale. Pero bueno, es un buen indicativo, ¿eh? Cada mes de vida, 5 minutos de ejercicio físico al día, no por paseo. Imaginaos lo mal que lo hacemos. Pero bueno, después, en la adolescencia, preadolescencia, para mí importante, pues es un poquito el autocontrol, porque ya hemos pasado los 6 meses, empezamos a tener autocontrol. Para mí es importante las relaciones sociales, habilidades sociales, que se relacione con perros, que sepa entrar con señales de calma, que sepa relacionarse bien, que sepa jugar, que sepa parar, que sepa descansar, que sepa estar activo. Un poquito de ese autocontrol que luego de adulto le va a venir muy bien. Luego en la edad adulta, pues ahí si lo has hecho todo esto súper, súper bien, tu perro no tiene miedo a nada, se relaciona bien con perros, se sabe quedar solo. Que esto de quedarse solo, por ejemplo, yo sí lo hago al inicio, cuando es posible, ¿eh? Cuando trabajas con un cachorro, sí es una de las primeras cosas que le voy, como se lo meto en la época crítica de socialización para que sea un hábito que ya tengas y ya puedas tener el cachorro solo en casa. Y yo también personalmente lo de ir suelto también se lo voy metiendo de cachorrito pequeñito a los 3 meses y medio. Les voy haciendo un previo con seguridad, con correa larga y demás. Pero bueno, al menos la llamada yo es una de las primeras cosas que me gusta ir teniendo. Pero sabe, yo personalmente, pues si no es muy efectiva a los 4 meses y es súper efectiva al año, no me importa. De los 4 meses al año vas con más cuidado y ya está. En la edad adulta lo que os comento, si hemos hecho todo esto bien, pues ya no tenemos miedo, se puede quedar solo, se relaciona bien con perros, tenemos un perro absolutamente fantástico y no habría que hacer nada más salvo un ejercicio adecuado. Un ejercicio adecuado por edad, por peso, por enfermedades comunes de raza, viendo las patas, los educadores viendo las patas ya sabemos si puede tener dolor o molestias, mantener su peso y bueno, paseos correctos. Quizá lo único que podría trabajar, que esto también lo puedes hacer de cachorro, es pues meterlo en entornos distintos y que vaya tolerando entornos, el coche, que esto ya de cachorros también lo puedes trabajar, o llevarlo a una terraza, o llevarlo a una playa, a una montaña. Bueno, un poco ahí es disfrutar del perro. Pero en ningún caso yo los haría correr locamente detrás de una pelota, detrás de una bici, detrás de un monopatín. De verdad que el perro cansado no es un perro feliz, en absoluto. O sea, lo estás obsesionando a correr muy por encima de sus necesidades y de su salud. La forma más fácil de por ejemplo, la pelota, ¿eh? La pelota es una cosa que rompe muchos ligamentos cruzados porque frenan y derrapan, y eso es como los futbolistas, por ejemplo, se hacen una tríada. El perro hace exactamente lo mismo y mucha gente no se da cuenta de que el ligamento cruzado está roto porque, claro, no gritan de dolor, pero hacen cierta cojera leve, caminan un poco raro y demás. El correr de conejo, que se le llama, es un síntoma de displasia, que es que lo he visto, yo esto lo he visto por la calle tirándole la pelota al perro con un correr de conejo y pensaba, no sabes lo que tiene tu perro en las patas y si lo supieras no lo harías correr. Pero bueno, tampoco le voy a ir diciendo a la gente lo que tiene que hacer con su perro. Y aquí, cada uno ya irá aprendiendo. Que si me escuchara el podcast, este señor diría, ¡ay, madre! Bueno, el correr de conejo, ¿qué es? Que las dos patas de adelante sí las mueve alternativas, pero las de atrás van en bloque. Esto es que si las de atrás van en bloque hay dolor y hay molestia y probablemente haya un tema de displasia, articulaciones y demás. Con lo cual aquí, de cabeza al veterinario y nada de correr a lo loco. Yo nunca les hago correr por encima de sus posibilidades, digamos. Nunca les obligo, no es una cosa que me guste. Otra cosa es que sueltes al perro y corra como un loco por la montaña, por la playa, el rato que él decida y él quiera, sin un estímulo. Porque eso es como que el perro se bañe. Una cosa es que el perro se tire a una piscina a nadar por sí solo, y otra cosa muy distinta es que se tire obsesivamente tras una pelota a una piscina y nade a cogerla y salga. Pero este mismo perro luego sin pelota no se quiere tirar. Y os aseguro que este perro, si le tiras la pelota de lo alto de un acantilado, se tirará por obsesión muy probablemente. ¿Es bueno? Pues desde mi punto de vista no es bueno estar así de obsesionado por algo. Pero allá cada uno. Así que aquí ejercicio correcto, ejercicio correcto, el perro está formado, si hemos hecho la etapa de antes bien y de cachorro hemos tenido cuidado con el ejercicio de más, lo tendremos en forma y saludable de patas y articulaciones, con lo cual aquí ejercicio moderado, correcto, cada vez más caminar y... Pero bueno, caminar es una cosa que se puede hacer toda la vida y yo soy muy de llevar al perro a caminar, caminar, caminar. O sea que aquí caminar. Y luego cuando son abuelicos cebolletas, pues aquí a veces yo recomiendo eliminar escaleras, si es posible, por el impacto sobre las patas. Eliminar paseos con mucho calor, eliminar pelotas, aquí sí que hay que eliminar pelotas. Y hacer un poco más vida contemplativa de un poco lo que os comentaba en el podcast de los perros enfermos y mayores, ¿no? Pues me lo llevo al parque un ratico, luego me siento, porque muchas veces los perros geriátricos, una de las cosas de abuelos cebolletas que tienen es que no quieren salir. Y a veces no quieren salir porque es que van muy cansados en el paseo. Y simplemente lo bajas que hagas sus cositas, te sientas en un parque, en una playa, en una montaña, caminas un poquitico y te sientas. Y a lo mejor el tío es feliz tumbado ahí a la sombrita y viendo pasar perros, interaccionando con perros. Vida contemplativa como hacemos nosotros. Que a nosotros si con 80 años nos obligan a caminar 3 horas al día, tampoco nos iba a gustar salir. Así que con los perros, pues vamos a hacer un poco lo mismo. Y fijaos una cosa muy importante. Que si tienes un cachorro de 8 meses con un perro de 10 años, no pueden tener ni los mismos paseos ni el mismo tipo de vida. Así que ahí... Junta lo que puedas el paseo, puedes hacer un paseo de 20 minutitos con los dos, subes al abuelo y te llevas al cachorro a caminar un poquito más. O a ver un mundo nuevo. Esto es importante porque a veces, si tenemos dos perros de edades muy dispares, hay problemas. También creo que tengo un podcast sobre esto de perro joven y reactividad entre perro joven y adulto o algo así le llamé. No me acuerdo, era una duda. Buscadlo, por ahí estará. Esto es importante porque a veces eso supone dos tipos de vida. Dos tipos de paseo, dos horarios de paseo, dos actividades distintas y mucha más faena. Pero por otro lado, si tienes dos cachorros de la misma edad a la vez, te ahorra muchísimo trabajo. Porque en vez de querer, cuando se aburren, que se aburren porque son bebotes como se aburren los niños, cuando se aburren hasta los 5 o 6 meses, pues necesitan jugar. Y si no tienen otro cachorro, te pedirán juego a ti. Pero a veces si metes dos cachorros a la vez, que ya se conocen, y más si son hermanos y vienen juntos, pues ya se conocen, juegan entre ellos, trastean entre ellos y te ahorras un montón de problemas de roturas, de mordiscos de tobillos y demás. Y entre ellos van jugando y van haciendo mogollón de cosas. Así que a veces dos no dan más faena que uno, pero dos sí dan mucha más faena que dos. Ahí lo dejo la frase del día. Espero que se haya entendido, ¿eh? Bueno... Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos el próximo martes. Y como siempre, os voy leyendo por aquí para cualquier cosita que queráis comentar. ¡Hasta luego!